Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Las últimas dos semanas se han detenido a 1.600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetamina. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre del 2025, más de 32.400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto.
Y del 10 de enero a la fecha se han canjeado por dinero en efectivo y de manera totalmente anónima un total de 5.890 armas de fuego.
Igual. Es lo mismo.
¿Videojuegos?
Tiene que ver con temas de seguridad. Ya vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Evidentemente no vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea, en fin, estamos trabajando sobre ello.
También qué bueno que llegó, porque ya había rumores en las redes, en los medios, incluso usted se percató de una persona que le preguntó que si iba a entregar cajas vacías, que si no había los documentos, que había toda una serie de conjeturas de que no iban a entregar a tiempo este documento que contiene ley de ingresos, presupuesto, miscelánea fiscal, y qué bueno que está cumpliendo con la Constitución y que la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, también está cumpliendo con la entrega de este paquete.
Recibimos el día de hoy el paquete económico 2026. En él se expresan las expectativas y prioridades de gasto del gobierno mexicano, así como las decisiones fiscales que guiarán la actividad económica de nuestro país. Y esta, sin lugar a dudas, es necesario recordarle al pueblo de México, es una de las responsabilidades más trascendentes que tenemos los legisladores en este momento a la hora de representar a los ciudadanos. Su aprobación permite que las instituciones del gobierno funcionen en los órdenes federales y locales, garantizando certidumbre y con ella la posibilidad de prosperidad para nuestro país. Y esto solo puede alcanzarse con un paquete económico que se debata de manera amplia, libre, responsable, plural y de frente a la ciudadanía, con la participación de todos los actores que conforman la vida económica del país.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en Más y Osar en esta segunda temporada. Les recordamos, esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática y este martes toca el turno a debate de coyuntura. Soy Hamlet, maestro en Derecho Procesal Constitucional, y antes de empezar le doy la bienvenida a mis compañeras, Aleida Hernández, doctora en Derecho e investigadora de la UNAM, y Claudia Villegas, maestra en Periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Además tenemos un invitado a distancia, Óscar Rojas, doctor en Economía. Buenas noches, Óscar.
Y a ustedes. Qué gusto estar aquí.
Muy bien. Hoy hablaremos de dos temas: seguridad, en la conferencia matutina de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se dio información sobre estos avances, y por supuesto el paquete económico, que es el tema del día. Iniciaremos con el tema de seguridad. Decir que las cifras que hoy entrega el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues constatan que existe una reducción de 32% en delitos de alto impacto, particularmente en el caso de homicidio doloso, y pues señalar lo que está ocurriendo en algunas regiones del país. Los dos estados más violentos, con más homicidios, son Guanajuato, que tiene el 11.6% de los homicidios del país, y Chihuahua, que tiene el 7.3%. Casi el 20% en estas dos entidades, y hay que decirlo, son gobernadas por el Partido Acción Nacional. Le sigue en Baja California, Guerrero y Michoacán. Estos estados concentran la mayor parte de los homicidios del país. Hemos ya tenido reducciones entonces sustanciales. ¿Y qué opinas sobre las cifras que se dieron a conocer hoy y la estrategia de seguridad de ley?
Sí, gracias, Hamlet. Un gusto estar en la mesa. Bienvenido, Oscar, también a la mesa hoy. Creo que es una estrategia inteligente, está dando resultados, lo acabas de mencionar con énfasis. Hay una disminución del 32% desde septiembre de 2024 a agosto de 2025. Esto quiere decir que son resultados concretos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Esto qué significa en términos muy concretos, más allá de porcentajes? Significan 27 homicidios menos al día en nuestro país. Y esto también significa que en agosto de 2025 fue el mes con menor promedio de homicidios desde 2015. O sea, son datos que a la población en nuestro país pues le sientan bien, obviamente, pues porque está dando resultados la estrategia de seguridad, en donde uno de los pilares más importantes es el trabajo de inteligencia que se hace, la coordinación entre las entidades de la República y las entidades a nivel federal. Y esto significa mejor calidad de vida para las personas, por supuesto. Y creo que en principio debemos de estar pues muy contentos, muy contentas, porque está dando resultados, algo que el país esperaba con muchas ansias, sentir mayor seguridad, vivir mayor seguridad en nuestro país. Y bueno, creo que eso tenemos que agradecer de esta estrategia, que tiene inteligencia, que tiene, una planificación, una idea concreta de cómo llevar a cabo la seguridad en el país, seguridad con paz, que es lo que necesitamos en nuestro país.
Bueno, lo que comentaría en esta primera intervención es que tenemos una palabra clave: cero impunidad. En México nos habíamos acostumbrado a que denunciábamos, a que presentábamos una queja o que tratábamos de buscar justicia y no había respuesta. Ahora lo que estamos observando en un periodo muy corto, por ejemplo, el caso de la extorsión, que comentábamos en anteriores mesas de análisis, que había aumentado la denuncia por extorsión. Ahora cae la tasa de delitos en este sentido porque se está teniendo una estrategia, como decía Leida, de inteligencia, de planeación, de ejecución. Estamos observando cómo es totalmente integral. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era candidata, acudió con empresarios, banqueros, hablarles de la policía de proximidad, hablarles de lo que había hecho en la Ciudad de México, de cómo la vigilancia a través de cámaras, a través de estrategias de seguridad, había funcionado en la Ciudad de México. En esa época todavía se cuestionaba un supuesto maquillaje de cifras en donde se estaba modificando la base de comparación, se decía que había de alguna manera un maquillaje en estadísticas, y se escribieron muchos textos en torno a eso. Ahora que ha pasado el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum y que claramente estamos teniendo caídas en los principales estados, por ejemplo, Baja California tiene un promedio diario de homicidios doloso mensual con una caída de 41%, en el Estado de México también, incluso en Sinaloa traemos una caída de 44.4%. Yo quisiera preguntarle a esas personas, a esos analistas que estaban argumentando que había un tema de registro, porque son registros administrativos los que se capturan a través del INEGI, ¿cómo explican esta caída? Porque son caídas contundentes, en donde lo único que podemos ver es que el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional tiene una caída del 21%. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Resultado de una estrategia consistente, resultado de que el Gabinete de Seguridad está también teniendo colaboración con los estados y que valdría la pena entonces preguntarnos por qué en los estados en donde aumenta o donde hay una mayor concentración no está funcionando.
Claro, es además una estrategia probada, como bien señalabas, una estrategia que la doctora Sheinbaum implementó en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno. Su secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México era Omar García Harfuch, que ahora es el secretario de Seguridad a nivel federal, y atienden a las causas, aplican inteligencia y también, por supuesto, un combate directo al crimen. Hoy, por ejemplo, señalaban más de 1,500 detenciones en los últimos meses, ¿no? Entonces, la estrategia del Gabinete de Seguridad, coordinado, por supuesto, por la presidenta Sheinbaum, está dando grandes resultados, y felicitar a todos aquellos que colaboran en estos logros tan, tan importantes. Y vamos con el doctor Óscar Rojas. ¿Qué opinas sobre estas cifras, Oscar?
Sí, muchísimas gracias. Pues yo solamente recordar la perspectiva sistémica de este fenómeno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estas cifras que son contundentes en el éxito en esta estrategia, pues tienen también como objetivo la pacificación del país, en el sentido de que este es un presupuesto para todo lo demás que se necesita hacer. Es decir, se necesita la recuperación del mercado interno, y pues imagínense ustedes, ¿no? Un mercado interno que tenga además ahí agregado una especie a través de extorsiones, a través de criminalidad, pues cobros, ¿no? Que están como una especie de sistema fiscal a la sombra, pues ha tenido sus efectos en el crecimiento del país, sin olvidar, por supuesto, que todo esto es una herencia de lo que fue el modelo económico neoliberal, ¿no? Es decir, la criminalidad se constituyó como una de las vías sistémicas, y que, pues, en las estrategias son, por supuesto, la perspectiva de largo plazo, la perspectiva de abrazos, no balazos, pues esto es lo que significaba en última instancia, que se tenía que ir a la raíz, no reactivo simplemente, ¿no? A este tipo de fenómenos, como si fuera nada más una cuestión de seguridad en sí misma, sino ir a profundidad de que el país tiene que transformar en toda su dinámica, y una de ellas, por supuesto, es pacificar los territorios de tal manera que se puedan desarrollar otro tipo de metabolismos que impulsen las distintas inversiones que están ahora, que vamos a discutirlo a través también del paquete económico, que estamos en el momento de despegue, ¿no?, del nuevo modelo económico, ¿no?
Sí. Podemos vaticinar mejores resultados en los siguientes meses. Todavía no cumplimos un año de gobierno, van poco más de 11 meses, pero ya pinta muy bien la materia de seguridad, Claudia. ¿Qué esperas en el futuro con estas tendencias, tú que eres especialista en indicadores?
Sí, estoy viendo feminicidios, robo con violencia, robo a transeúntes, caídas de 40%, el robo a casa habitación 51.3 entre enero y agosto de 2019 y enero y agosto de 2025. Pero vamos a ponernos en los zapatos de los críticos a estas estrategias acertadas y los resultados. Ahora se argumenta que viene la violencia multidimensional, en donde van cambiando las muestras de violencia en la medida en que la estrategia de seguridad va teniendo estos resultados. Es decir, como decía el doctor Óscar, esto pues es una patología social que de alguna manera se va reinventando. Entonces, el hecho de tener seguridad y tener inteligencia desde el gabinete, en donde están observando cómo se van moviendo las manifestaciones de la delincuencia, es muy importante. Si vemos, por ejemplo, ya se ha bloqueado de manera muy importante el robo en carreteras, pero no logras, ya encontraste los trailers y lograste tener con vida a los conductores y logras detener esa manifestación, pero ahora viene en dónde está esa mercancía, en dónde está toda la manifestación del crimen organizado, en, por ejemplo, extorsiones, en violencia digital. Entonces, irse moviendo lo más rápido posible con una estrategia de inteligencia que permita ir y atacar las causas y las consecuencias de manera muy rápido, me parece que esa es una de las cualidades que tiene ahora el secretario Harfuch. Y por otro lado, no olvidemos que hoy también se habló de una estrategia de mitigación y de prevención, de, como decía también el doctor, pacificar territorios no tiene nada más que ver con el asunto de detener, de incautar, no, tiene que ver con que vas a las comunidades, estableces el tejido social de una manera preventiva, en donde estás dándole a esas comunidades un camino para no volver al tema de la delincuencia. Eso es una estrategia de mediano y largo plazo.
Sí. Veo que se reúnen la parte económica y la parte de Estado de Derecho, ¿no? Porque sí. Esa es también la presencia del Estado y la recuperación de este tejido que mencionaba Claudia.
Sí, claro, esto que decía al principio de cero impunidad. Una vez que se detienen a las personas que infringen la ley y que cometen un delito, lo importante es que haya una procuración de justicia adecuada, eficaz, y que también haya una administración de justicia adecuada y contundente. Estamos hablando de la actuación de los jueces. Pero también quería referirme a que una vez que se contiene y se detiene, los delitos y se mitigan los delitos de alto impacto, especialmente los homicidios dolosos, que era muy importante tener ya una estrategia muy seria como la que estamos viendo ahora, que dé resultados contundentes como estos que estamos observando y compartiendo. Sí es importante pasar también a otros delitos y a otras preocupaciones y a otros problemáticas en nuestro país, como el tema de desapariciones. Creo que allí se tiene que profundizar en la estrategia, tener mayor comunicación con las familias que han adquirido, y voy a decir lamentablemente por una tragedia, una experiencia y un conocimiento que sería importante que las autoridades también incorporen y establezcan una coordinación mucho más eficaz, porque sigue siendo un tema muy doloroso en nuestro país, en el tema de desapariciones, y necesitamos ver también resultados como los que estamos viendo ahora en el tema de la disminución de los homicidios dolosos. Es importante en ese tema, y bueno, aunque en el feminicidio hay una disminución de 29.2% del 2019 a 2025, se tiene que seguir una estrategia muy profunda al respecto, porque no debemos llegar al feminicidio, que es la violencia extrema. Tenemos que irla previniendo en todas sus fases, la violencia contra las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que una vez que estamos en este piso de resultados, queremos más.
Sí, veo un ambiente también de colaboración, diría yo, casi plena, porque el fiscal Hertz, por ejemplo, está presente también en las conferencias. Quizá en los años anteriores la fiscalía había tenido cierta distancia, pero noto que en este momento hay un ánimo de colaboración pleno con el Poder Ejecutivo. Es una fiscalía jurídicamente autónoma, pero tiene este ánimo de colaboración. El nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte, también tendrá que decir en esta materia. Viene a mi mente cómo un ex juez federal, ahora con este operativo, megaoperativo contra el huachicol fiscal, pues fue detenido, formaba parte de esta red de contubernio. Entonces veo que vienen todas estas estrategias conjuntas, prevención y acción, y me parece que el Gabinete de Seguridad, el secretario Harfuch, por supuesto la Presidenta de la República, están teniendo grandes, grandes resultados. Vamos a ir a un corte y regresaremos para platicar del paquete económico.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Millones de mexicanos. Decida, participe.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Cambiamos de tema y ahora hablaremos del paquete económico. Este paquete que se presentó ayer y que estábamos esperando para conocer cuáles son las metas, cuáles son los recursos con los que contamos. Y es un mapa de ruta, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador. También dijo otra cosa muy importante. Habló de que no solamente se buscan recursos, compañeros, compañera, no solamente se buscan recursos por tener ingresos, sino que también se trata de un presupuesto humanista, un presupuesto que está también dirigido a prevenir temas de salud pública y de violencia. Justo hablábamos de este tema de cómo se está previniendo y la violencia que generan, por ejemplo, videojuegos que son muy violentos, pero a mí me gustaría que el doctor Oscar nos hablara un poco de su balance, de cómo vio, doctor, este paquete económico, ley de ingresos, presupuesto de egresos, miscelánea, mucha información, doctor.
Sí, definitivamente, muchísimas gracias. Es mucha información, pero es un excelente momento para hacer una valoración de conjunto de cuáles son en el terreno los criterios aplicados, ¿no?, de la nueva política económica, de esta combinación de política fiscal, pero ahora vemos que pues tiene este elemento del contenido. Creo que no es un detalle menor que el secretario de Hacienda haya enfatizado el asunto del humanismo mexicano y también el asunto de no nada más quedarnos en lo que había sido la tradición de estar midiendo cuantitativamente los distintos movimientos, sino también qué significan cualitativamente. Es decir, empezar a ver la transversalidad además, ¿no? Mencionar los elementos de que no nada más es el crecimiento, no nada más es el desarrollo, sino el desarrollo ahora con el contenido histórico de la estrategia que se está impulsando de un nuevo modelo económico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los impuestos ahora que tienen que ver con salud, ¿no? Y sobre todo también con ordenar, pues, muchos elementos que se buscan como contenido del país, ¿no? Entonces creo que esto es una nueva forma también, desde mi punto de vista, de generar, de inaugurar una nueva democratización de estos temas que hasta ahora habían estado muy alejados, casi como si fuera nada más un asunto técnico para seguir democratizando la economía, ¿no? Y en general, pues estamos viendo, a pesar de que hay un contexto internacional complicado, pues está saliendo a la luz que México tiene unas condiciones excepcionales para ir impulsando lo que va a ser la nueva etapa. Desde mi punto de vista, sintetizaría de que este es un primer presupuesto que pudiera hacer un poquito de eco de la historia, pudiéramos llamarle el presupuesto del desarrollo estatal. ¿No?
Muchísimas gracias, doctor. Y aumenta, Aleida, el gasto social, el de las transferencias, el de los apoyos sociales, el de la red de protección social, porque ya nos vamos familiarizando con todo este ecosistema, esta nomenclatura, a 3% del Producto Interno Bruto. ¿Confía la Secretaría de Hacienda en la rentabilidad presupuestal del gasto social, Aleida?
Sí, en definitiva, digamos que hay una confianza de la Secretaría de Hacienda en hacer esta propuesta. Tiene sus fundamentos y ahora en un momento voy a precisar en qué aspectos aumenta este presupuesto que tú ya englobas en ese 3%, pero en vivienda aumenta el 3.4%, en educación 3.6%, en salud 5.9% y en protección social 3.9%, para, digamos, desglosar ese 3% que estás mencionando. Yo antes de entrar a detalle en el análisis, Claudia, quisiera plantear aquí y comentar que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el economista Edgar Amador, ha hecho un planteamiento muy inteligente. Desde mi punto de vista, entra la Secretaría pisando fuerte. ¿Por qué pisa fuerte? Porque primero plantea una reingeniería financiera de Pemex, esto es importantísimo, que queda incluso fuera del presupuesto económico. Esto quiere decir que no le carga al presupuesto de egresos el tema, digamos, en lo fuerte, el tema financiero de Pemex, no en lo sustantivo, digamos, ¿no? Plantea una ruta de reingeniería financiera de Pemex por separado, ¿no? Eso me parece sumamente inteligente del secretario Edgar Amador. Pero además nos avisó antes del presupuesto esto de que iban las tres cuartas partes de las cuotas que se pagan a los bancos, por los bancos al IPAP, no serán deducibles para efectos del ISR. Esto es muy importante porque busca restringir beneficios fiscales excesivos a las instituciones financieras. Y eso, ¿qué implica también? Lo homologa, como lo tienen en Estados Unidos y en Canadá. Esto porque pues porque no están vinculados a actividades que generan ingresos, y eso es muy importante. Entonces esto viene a generar también al presupuesto 10 mil millones de pesos anuales. Entonces me parece muy inteligente esos dos planteamientos, y en un momento más adelante comento otros detalles.
Muchas gracias, Aleida. Es el primer presupuesto diseñado por el equipo hacendario de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también es el primer presupuesto que va a seguir apostando por el desarrollo social, Hamlet, pero también por la consolidación fiscal, por seguir reduciendo la deuda, todo al mismo tiempo, por aumentar el gasto en infraestructura, por seguir apoyando a la consolidación de una economía en crecimiento. Se ajusta el Producto Interno Bruto para 2025, pero dice el secretario de Hacienda, sí, lo vamos a ajustar porque va a estar un poco abajo de lo que teníamos previsto, el 2% después de la era de Trump, pero queda arriba de los pronósticos de los analistas.
Sí. Bueno, creo que la presidenta Sheinbaum y el presidente López Obrador tuvieron una transición muy tersa, y desde el año pasado ya tuvo cierta oportunidad, digamos, para imprimir en el presupuesto de este año, el que se está ejerciendo, pues su sello y las prioridades que tenía, ¿no? Por ejemplo, pues estoy pensando en la creación de la Secretaría de la Mujer y en otros temas relacionados con la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad. Ahora viene con más fuerza. Y pues aquí celebro, la verdad, el trabajo tan extraordinario que realiza el equipo de Hacienda, el secretario Amador, la Procuraduría Fiscal. Me pareció el SAT. Hoy cuando da su conferencia por la tarde y tiene, digamos, todo el equipo hacendario y a cada quien le permite participar, digamos, en los aspectos de su especialidad, se nota que esto fue elaborado en un trabajo en equipo. Ya habla de un muy buen liderazgo del secretario Edgar Amador y también, por supuesto, de la confianza de la presidenta Sheinbaum, que tiene este equipo tan experimentado y que además es innovador, que adopta medidas sobre la marcha. Hoy, por ejemplo, platicaba de una manera, digamos, muy natural, muy coloquial, sobre los debates que hubo internos en la Secretaría de Hacienda para estos temas que ya comentaba también Aleida, qué pasaba, por ejemplo, con los nómadas digitales, qué pasaba en el caso de estas aportaciones que los bancos pues deducían de impuestos y que son 10 mil millones de pesos al año. ¿Qué podría ocurrir con el caso de las bebidas azucaradas, refrescos, ¿no? Que van a tener también ahí un incremento, como impuestos saludables? México tiene un problema pues grave en materia de salud, precisamente ocasionada por estos refrescos. Y también en el caso de los cigarrillos, ¿no? Por ejemplo, que ahí viene otro ajuste relevante. Entonces, me parece que ahora el pueblo de México se interesa mucho en qué pasa con el presupuesto, porque ve que ese presupuesto impacta en su realidad, porque ve que llega en forma de programas sociales, porque ve que llega en forma de proyectos de infraestructura. Y ahora, bueno, pues es un debate nacional, y qué bueno que estos temas que antes eran, digamos, muy técnicos o rígidos o estructurados, pues en realidad no lo sentía el pueblo de México, no le llegaba. Y ahora pues veo mucho interés y lo celebro.
Me gustaría dar como un contexto, si me permites, Claudia, nada más, para que nuestras audiencias, si no están, digamos, enteradas de ciertas cuestiones como técnicas, pero ahora que están, como lo mencionas, Hamlet, muy interesadas en lo que sucede en el país, sobre todo la vida pública que tenemos en el país, el paquete económico incluye los criterios económicos, la ley de ingresos y la ley de presupuesto de egresos. La ley de presupuesto de egresos la atiende en la Cámara de Diputados. Por eso fue el secretario Edgar Amador a presentarlo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y la ley de ingresos la atiende la Cámara de Senadores. Por eso, digamos, anoche mismo, después de entregarla a la Cámara de Diputados, también tuvo que ir a entregar la propuesta a la Cámara de Senadores con la mesa directiva. Digamos, nada más como para que se sepa qué es lo que va a estar trabajando cada cámara, ¿no?
Claro, y también que nuestra audiencia sepa que a partir de hoy ya están pues los expertos en cabildeo de las empresas refresqueras, de las empresas de videojuegos, están muy pendientes de lo que puedan alcanzar a modificar. Y vamos a ver un ejercicio democrático en donde el poder político, el poder económico, están juntos, pero no se mezclan. Doctor Oscar, ¿cómo ve usted esto y la injerencia o no que pudieran tener pues el poder económico? Dijo el legislador Ricardo Monreal, no vamos a ceder a los cabilderos, doctor. Y también, si nos pudiera platicar un poquito sobre cómo ve los 1,400 impuestos a la importación, aranceles, que van a permitir que tengamos ingresos, doctor.
Sí, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, o sea, yo creo que uno de los principios del modelo económico de la Cuarta Transformación fue precisamente la separación del poder económico y el poder político en el contexto ahora como se está planteando de una economía mixta, es decir, estamos ahora en el momento de la prosperidad compartida de tres sectores, el sector estatal, el sector privado, pero el sector social fundamentalmente, ¿no? Como incluso también garante, ¿no? Y fuente de la soberanía, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la democratización tiene ese objetivo, es decir, haberlo separado es una parte del proceso, pero que justo en estos momentos los cabilderos, como bien señalas, pues son siempre una presión ahí que hay que estar considerando. Por eso es importante estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque aquí hay un contexto importante a señalar, ¿no? Es decir, tuvimos durante el modelo neoliberal ganancias que fueron capturadas por el sector privado de forma sistemática en detrimento del sector social y capturando las capacidades del sector estatal. Entonces, es un ejercicio no nada más ahora simple de reequilibrio, sino que habría que plantear pues justicia restaurativa, ¿no? Es decir, tener un énfasis en el criterio de que las ganancias privadas no pueden estar encima de las necesidades ahorita de reorganización del desarrollo de este conjunto, de la prosperidad compartida, ¿no? Entonces hay que abrir por eso los debates, hay que estar al pendiente de todo esto, lo que significa, hay que interpretar correctamente lo que es una ganancia privada y lo que son los beneficios sociales, y en ese sentido pues es que hay que llevar a buen puerto en última instancia los criterios, ¿no? Los criterios que están marcados para generar esta renovación de modelo económico, enfatizando la participación del sector social.
Muchísimas gracias, Aleida.
Yo tengo ahí un comentario sobre lo que mencionabas, Claudia, del diputado Ricardo Monreal, de que no ceda a los cabilderos. Esperemos que así sea, porque de pronto luego en el pasado inmediato ha modificado o han intervenido.
Se le ha visto muy cerca.
Ha dejado entrar ciertos intereses, o cuando la presidenta envía una iniciativa de ley, pues ahí digamos que la modificación sacrifican por ciertos intereses que luego no quedan muy claros de dónde vienen, ¿no? Además, quería hacer un comentario que respecto de cómo recibió ayer al secretario, a Edgar Amador, en la Cámara de Diputados. Creo que tuvo una rudeza innecesaria, unos comentarios, digamos, de que se rumoraba que no iba a llegar el paquete, o que el paquete económico, o que las cajas estaban vacías. Esos comentarios como para digamos, maltratar, me pareció de una rudeza innecesaria, o de un mensaje como de no buen recibimiento, que no lo puedo explicar, no me lo explico, porque el secretario hizo su trabajo, se coordinó bien con todas las demás instituciones, lo hicieron, la presidenta hizo también obviamente su trabajo en torno al presupuesto económico, lo venían trabajando desde hace tiempo, y luego hace el comentario, qué bueno que la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, cumple con el mandato constitucional. ¿Quién podría, pensar que la presidenta no iba a cumplir con ese mandato?
Y además, causa mayor sorpresa o inquietud, porque pues viene de un doctor en Derecho, ¿no? Entonces, que un doctor en Derecho no sepa leer el texto del artículo 74 de la Constitución, en el sentido de que el límite es el 8 de septiembre, y que los días pues constan de 24 horas, y que, no, en términos legales, o sea, en el Código Nacional de Procedimientos, claro, por ejemplo, se establece esa regla. Y que así fuera a las 11:59 de la noche, puede estar en plazo, puede estar en término la entrega, pues yo coincido con el comentario que ha hecho Aleida, cuando además se ve que hay un trabajo muy arduo detrás del documento.
Y explicó la subsecretaria de Egresos, ¿por qué hubo esta, pues, de alguna manera un trabajo muy diferente? Porque se pulsaron 1,400 fracciones arancelarias, el impacto inflacionario, el impacto en el mercado interno. Fue un trabajo extraordinario el que hizo la Secretaría de Hacienda. Pero tenemos comentarios, vamos a leer a nuestra audiencia. Aleida.
LMX, si tomamos que la delincuencia evoluciona y tiene aliados en distintos niveles, y hoy ya se puede hablar de cómo agencias extranjeras se aliaban, se infiltraban en estos grupos.
Interesante.
Sí, claro que sí.
Sí, dice Lucila Rodríguez, excelente invitado, el doctor Oscar Rojas enriquecerá aún más esta mesa.
Sin duda.
Felicidades al doctor. David Urquiza, si se logra sentenciar a los implicados en el huachicol fiscal, sería una demostración de que se está atacando verdaderamente la corrupción. Por ahí va, ¿no, Hamlet?
Sí, ahí está un ex juez federal.
No, y qué bien que se ataque la corrupción. Francisco Fuentes Romano, lo mejor es como le está haciendo la doctora Claudia, hacer las cosas desde atrás, eso es un buen principio.
Dice Fidencio Mayorga, con la integración del nuevo Poder Judicial al movimiento de la 4T, podemos ver la verdadera razón del rechazo que esgrimía la oligarquía neoliberal.
Y Alejandro Corral, la delincuencia va más allá de la información de medios, esta está infiltrada y coludidos están todas y todos. Todos queremos que el gobierno haga todo, hay que ayudarlo denunciando, por favor. Ese es el tema, que no permitamos nunca más la impunidad. Es que tenemos que estar concentrados en apoyar estas estrategias, denunciar, estar atentos. Y sobre el presupuesto de egresos, vamos a seguir platicando sobre este tema. No se vayan, quédense aquí. America,
powerful. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del paquete económico. Doctor Oscar, ¿qué nos puede decir sobre los grandes números en torno al presupuesto? Vamos a tener un déficit 4.1, vamos a tener un crecimiento superior al 2%, y estamos pensando en que podríamos tener un incremento histórico en la recaudación, doctor.
Sí, pues justo, ¿no? México tiene, había tenido la enfermedad crónica de baja tributación, entonces esto es una noticia histórica en el sentido de que se está recuperando esta parte. Esto, por supuesto, que nos da otra perspectiva de las posibilidades del presupuesto. Por el lado del déficit, también recordar que ahí pues hay también cierta mitología neoliberal, ¿no? Porque pues hay un ajuste, pero de no rebasar el 3% más o menos, pero pues el asunto es de que los déficits también tenemos que pasar a analizar su contenido, ¿no? No es lo mismo dedicarlo a gasto corriente, por ejemplo, como en el modelo neoliberal, a hacer dispendio, generar burocracias doradas, a dedicar recursos para la inversión, que este es el espíritu de la política de austeridad republicana. Entonces, creo que esto es importante tenerlo a la vista. De todas maneras, es un hecho que se está planteando no exceder esos límites, es decir, mantener lo que el primer piso de la transformación con el presidente López Obrador pues significó, ¿no? Mostrar un equilibrio macroeconómico robusto, pero insisto, no como en el modelo neoliberal, que era el supuesto equilibrio por el equilibrio mismo, que además nunca se alcanzó, sino que ese equilibrio lo necesitas como una pista estable para el despegue, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que es muy importante. Y otro elemento que comento, que tiene que ver con la pregunta anterior, tiene que ver con el equilibrio, con los balances que tiene México con el exterior. Ahí es importante que se agregue esta política de importaciones, de aranceles, porque es un hecho que estructuralmente el hemisferio occidental tiene un desequilibrio importante con Asia. Entonces, los aranceles, ahorita los hemos conocido a través del símbolo de la guerra, del Día de la Liberación, de Donald Trump y todo esto, pero en realidad los aranceles son mecanismos de política comercial importantes para estos equilibrios, y creo que si vemos ya todo de conjunto, pues la economía nacional se está preparando para ahora sí un entorno dual entre el sector externo y el mercado interno, que era algo que no habíamos observado, ¿no? Entonces creo que esto precisamente va hacia la perspectiva de que podamos ir elevando las tasas de crecimiento, ¿no?
Justo, doctor, esto es lo que decía el secretario de Hacienda en la conferencia. Nos estamos preparando para un nuevo entorno, Aleida.
Sí, yo en ese sentido he estado, digamos, reflexionando y en retrospectiva con los anteriores secretarios de Hacienda, incluso en el marco de la 4T, de la cuarta transformación, de la gestión, la administración del presidente López Obrador, y lo que yo observo es que de pronto los secretarios anteriores todavía tenían una visión demasiado neoliberal que tensionaba la visión social, el proyecto de nación y social que tenía y que tiene López Obrador como presidente. Y en este momento lo que yo veo acá es mayor fluidez con el secretario Edgar Amador, que conoce el campo financiero, conoce a los actores financieros muy bien, porque tienen una larga trayectoria, sabe cómo operan, sabe qué intereses tienen, pero también comparte y se nota en lo que presentó en el presupuesto, en el proyecto económico, la visión social. Entonces, hace coincidir muy bien toda la parte técnica, porque es un gran técnico, pero también un gran humanista. Es decir, hace coincidir en el proyecto económico tanto la parte técnica, financiera, económica, como la parte social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Y ahí iba a decir algunos otros más elementos, pero me estoy quedando sin tiempo en esta parte, porque en los impuestos especiales de productos, en los IEPS y servicios, se notan incluso detalles del propio programa de la presidenta y los impuestos que pone. Por ejemplo, las bebidas saborizadas, yo dije, bueno, en términos de esos impuestos, ¿qué conexión hay con los programas que impulsa la presidenta? Pues el programa escolar Vida Saludable, Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz. Entonces, incluso los impuestos tienen que ver con programas sociales se impulsan.
Claro, es un presupuesto transversal. Sí. Y querías comentar algo precisamente sobre aduanas, fracciones arancelarias y cómo nos estamos preparando para una nueva época.
Claro. Me imagino todo el trabajo que hay detrás de este paquete, las reuniones de la presidenta con su equipo. Me imagino preguntándoles cómo se podrían lograr los recursos para fondear los programas sociales, sus proyectos de infraestructura, el crecimiento que está teniendo el gasto también social. Ya mencionabas tú 3 puntos del PIB, que ya es una cantidad muy, muy importante para toda la economía en su conjunto. Y me imagino al secretario de su equipo diciendo, sí se puede y esta es la forma, ¿no? Dando soluciones, pero alineadas a su política. Y ahí entra también el trabajo también muy relevante que han realizado en la Agencia de Aduanas. Ahí ha existido un incremento sustancial en la recaudación de cerca del 25%. Ahí Rafael Marín está haciendo un muy buen trabajo. Y se nota la confianza para cuidar el mercado interno, se establecen también estos aranceles que mencionabas, pero las perspectivas de recaudación por esos aranceles y por las medidas de implementación de tecnología en el sistema de aduanas, pues la verdad es que son impresionantes, porque hablan de un incremento de cientos de miles de millones de pesos en recaudación. Y a la par, para que aduanas tenga esas capacidades, se incrementa el presupuesto de la agencia para que puedan realizar todas estas tareas. Entonces, me parece que es un presupuesto que tiene un círculo muy virtuoso, que alimenta toda la política pública de la presidenta y de la Cuarta Transformación.
Y dejó de ser un presupuesto inercial, que era inamovible, que solamente respondía a estos acuerdos entre actores políticos, entre los estados. Ustedes se acuerdan esto que decía el expresidente López Obrador, que cuando llegaba el presupuesto nadie lo discutía, porque ya venía planchado, ya venía previamente cabildeado. Y era un presupuesto que no se ocupaba de generar cambios en la sociedad. Ahora tenemos un presupuesto que dejó de ser poroso, que está buscando desde la ley de ingresos que además se respete la ley, el Estado de Derecho, de que no tengan que llegar a los tribunales con un amparo porque se pulsó. Se hizo un tamiz de que cada propuesta que viniera desde el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, la de los bancos, y los propios banqueros coinciden y los financieros coinciden, no habrá, y aquí lo podemos decir con toda la seguridad, no habrá una respuesta jurídica de los banqueros, porque ellos saben que esto no fue resultado, no se puede decir que fue una revancha, porque la presidenta Claudia Sheinbaum les pidió casi 3 veces, 4, a los banqueros que den crédito a las pequeñas y medianas empresas, que les otorguen tasas preferenciales. Y ellos argumentan que su estructura financiera de riesgos no les permitía. Bueno, entonces no es resultado de esa revancha, como lo han interpretado. Creo que ese no es el estilo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí fue resultado de una revisión de cuáles eran esos rubros que los banqueros estaban de alguna manera usando y abusando para tener más márgenes. Por primera vez yo he cubierto el presupuesto de egresos durante varias décadas. Yo vi una mención de para evitar abusos. Y la ley de ingresos es muy clara y va de frente. Para evitar abusos vamos a, por ejemplo, otra cosa que van a tener que asumir los bancos, créditos incobrables. Esos ya no va a ser a libre albedrío de los bancos, sino que la autoridad también va a decir cómo se hace esta deducibilidad de créditos incobrables. Porque ellos tenían que ir a los juzgados, establecer procesos judiciales, y ellos decidían cuándo y cómo se hacía.
Como eso decía Leida, pero es que eso tiene que ver con el abuso del amparo en materia fiscal, que no existe en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, que en Estados Unidos no se puede los empresarios o la persona que sea amparar para no pagar impuestos. Sí. Lo que ha sucedido en nuestro país es ese abuso del amparo en materia de impuestos. Esperemos que eso, digamos, haya un cambio al respecto y que estemos en un verdadero estado de derecho al respecto, ¿no?
Y hoy en la conferencia les decía eso, ¿no? Mandaba el mensaje también, a ver, sus matrices en Europa y en Estados Unidos no deducen esas aportaciones. Exacto. A los fondos de contingencia, ¿no? Entonces aquí tampoco se puede permitir. Entonces es una decisión también valiente de la presidenta Sheinbaum y de su equipo.
Y doctor, en línea con esto, ¿qué opina usted? de que se abusó de esa cercanía, pero también de esos despachos fiscales que establecían las condiciones para poder tener más beneficios, doctor.
Sí, pues es lo que se conocía incluso como la contabilidad creativa, ¿no? Que de alguna u otra manera pues fue el uso, ¿no? Fue uso y abuso de esto, de estos elementos, y que ahora que estamos en la nueva era, ¿no? De un nuevo poder judicial, pues de alguna u otra manera también hay que hacer esta interpretación de que estamos en un momento distinto, porque uno, ese viejo modelo ya no va a poder ser utilizado en este sentido. Coincido, por ejemplo, en que no se trata de revanchismo, pero pues porque hay esta connotación, ¿no? Creo que podemos hablar de sobriedad, podemos hablar de profesionalismo y con una profunda raíz social para este concepto que puede ser enunciado como de justicia restaurativa en términos económicos, porque pues hay que recordar que de todas maneras la economía mexicana, como la economía mundial, está a la luz de la visión capitalista, que está centrada en todos los mecanismos que permiten la acumulación incesante de ganancias, ¿no? Paraísos fiscales, alternativas ahí por lo oscurito, es decir, toda una economía criminal sistémica que se creó. Entonces, creo que hay que señalarlo con plena claridad, que todo esto ha estado también como responsable del bajo crecimiento y del bajo desarrollo. Es decir, ahorita hemos estado poniendo el énfasis sobre reforma fiscal, pero pues ahora en el asunto de la inversión, en el asunto de cuáles son las responsabilidades de un nuevo sector privado que también necesitamos, también tenemos que pensar en términos de una reforma monetaria en el sentido de crédito, de toda la estructura, de cuál es el sentido, aunque sean unidades privadas, tienen responsabilidades públicas. Entonces, creo que este llamado al sector privado pues tiene que ir acompañado, por supuesto, de estas medidas contundentes, al mismo tiempo que se van desmontando todas estas visiones donde se supone que el sector privado sería el motor, cuando en realidad tuvo estos abusos en su historial, ¿no? Y hay que señalarlos, hay que decirlo con plena claridad para que en el nuevo modelo no se repitan estas cosas, ¿no?
Gracias, doctor. Y Hamlet, decía Carlos Lerma, que es el subsecretario de Ingresos, le da la palabra a Edgar Amador, a Carlos Lerma, para que explique en el contexto del Plan México cómo estas 1.400 fracciones arancelarias sí nos van a representar un ingreso por 70 mil millones de pesos, pero sobre todo se convierten en una palanca para que el Plan México funcione, para que México produzca más, para que consumamos más lo hecho en México. Y hasta donde yo recuerdo, el presupuesto de egresos era nada más entregar dinero para contratos de infraestructura que se entregaban a las constructoras regionales que tenían acuerdos con el gobernador en turno o con el alcalde, pero no se tenían este tipo de estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo, Hamlet.
Porque además se está viendo por el mercado interno, y creo que en este nuevo sistema, estas reglas que ha puesto Estados Unidos y que han replicado pues otras naciones, ya estamos entrando en ese terreno, y me parece muy bien que México haga lo propio, que se fortalezca la industria nacional. Vamos a entrar en una nueva etapa de sustitución de importaciones, se va a incentivar a esta industria, se va a incentivar también a los creadores, digamos, en términos de patentes, de desarrollo tecnológico nacional. Hoy el secretario, por ejemplo, también decía que hay un incremento sustancial en componentes de alta tecnología que se están produciendo en México. A eso es a lo que tenemos que apostar, es lo que genera mayor valor agregado.
Qué bueno que lo mencionas, porque la sorpresa fue la exportación de dispositivos y de computadoras, que está teniendo una participación muy interesante frente al sector automotor. Tenemos muchos comentarios. Vamos de nuevo a comentarios y regresamos a Leida, porque yo te quería preguntar sobre estos mitos de que cayó el presupuesto en salud. Si tenemos 965 mil millones de pesos, ¿cómo es que cae? ¿Por qué a partir de un porcentaje hacen un juicio? Pero vamos con los comentarios.
Jesús Segura Garrido,
hace falta Paul, aporta mucho al debate. Sí,
pues
sin
nosotros
duda,
estamos contentos de que no esté.
Ah, no es cierto.
Dice Jimena Olmedo, hola, buen día, apoyando al doctor Oscar.
Muy bien. No me pierdo este fabuloso programa. Todos los días son muy profesionales. Y qué bueno que no vino Paul. No,
no. Lo extrañamos.
Lo extrañamos, también. La
Marta
verdad.
Marta Arzate. Hola, equipo Maciosare. Quiero expresar que creo que falta que los empresarios de las bebidas azucaradas y del tabaco paguen más y no solo el consumidor lo haga. Los adictos pagarán lo que sea.
Y qué bueno este comentario de Marta Arzate de que las bebidas... estas isotónicas, como las bebidas energizantes, también deberían pagar. Ojalá que no se queden fuera.
Sí.
Dice Ise, ojalá se ofrezcan alternativas saludables a buen precio y de paso las empresas deberían reformular sus productos si quieren seguir en el mercado.
Sí, claro. Sin duda, es que a eso hay que presionarlas.
Sería muy interesante, nos dice Rafael Espinosa, tener un estimado del gasto público dedicado al tratamiento médico derivado de enfermedades generadas por el consumo de los productos, que será materia de incremento de impuestos.
Hoy lo mencionó el secretario, eran sí. más de 100 mil millones, ¿no? En el sí. caso de tabaco.
En el caso de tabaco y en el caso de diálisis, que es de verdad, miren, se generan 63 mil muertes anuales uh-huh. y se dedica 116 mil millones de pesos a tabaco y refresco.
Sí, y además decir que sí, se aumentan los impuestos a bebidas saborizadas, a tabaco, a apuestas, que son las apuestas en línea del 30% al 50% es el aumento de impuestos. Es en respuesta también al aumento del acceso a plataformas de apuestas que han generado pues efectos económicos y sociales adversos en muchas familias. Y además, impuestos a videojuegos que generan violencia o con contenido de violencia, que es importante mencionarlo.
Prohibidas las apuestas deportivas en Europa, en donde no pueden convivir con las organizaciones deportivas, por cierto. ¿Qué les parece si tenemos unos últimos segundos para recuperar un poco de que habrá repatriación de recursos? También se está previendo, habrá un incremento de impuesto, bueno, del gravamen a las inversiones, pero que después de las ganancias que han tenido han sido sumamente pues cautos con eso. Y hablar de que este presupuesto, compañeros, compañeras, es un presupuesto humanista, Aleida.
Pues nada, felicitar al secretario Edgar Amador por tan propuesta tan profesional.
Hamlet, nos despedimos.
Las felicitaciones. Y muchas gracias.
No, pues nosotros estamos muy pendientes de la discusión. Quédese, por favor, aquí en Canal 11. Esto fue Debate de Coyuntura. Gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 20.